Radio Nacional Clásica presenta. Clásicos desatados. Idea y conducción, Jessica Falsod.
1, 2, 3.
Hola, no.
Oh,
acabamos de escuchar, Oda a la Alegría, o el cuarto movimiento de la novena Sinfonía de Beethoven, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por el maestro Leonard Bernstein en un concierto en Berlín en 1989.
Hola, buen día. Les presento a Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados, un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente con Clásicos Desatados, hoy con un programón. Acabamos de escuchar el cuarto movimiento de la novena Sinfonía de Beethoven. La letra es un poema de Schiller titulado Oda a la Alegría y habla de la hermandad. Dice algo así como, escucha hermano la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueño cantando, vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos. Pensé en comenzar con esta obra en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir, donde aprendimos a parar, a detenernos, para observar qué ocurría y poder sortear así la pandemia, que parece estar yéndose o tomando un camino quizás más liviano. Y eso es lo que esperamos, poder dar vuelta a la página para poder seguir escribiéndolas con soltura, ¿no? Hoy en Clásicos Desatados, como les decía, tenemos un programa muy especial. Entrevistamos a la gran cantante argentina Elena Roger, a quien un día Andrew Lloyd Webber escuchó en el living de su casa en Londres junto a Tim Rice y la convocó para reinventar a Evita en una versión actualizada al siglo XXI de su famoso musical. Elena Roger también es quien se puso la ropa de la cantante italiana Mina y la de Edith Piaf, y por la que recibió el premio Olivier, y la que en sus comienzos, allá por 1995, bailaba en el Jorobado de París. Y es la que encara las canciones de Piazzolla y Ferrer junto al grupo Scalandrum, y la que vuelve a grabar con esta misma banda una exquisita producción doble dedicada al repertorio de María Elena Walsh, que acaba de ganar el premio Gardel al mejor disco para chicos. Elena Roger es también madre, tiene dos hijos chicos y en plena pandemia hizo malabares como cada uno en su ámbito más íntimo. Terminó además de grabar en marzo Entrelazados, una serie de 10 capítulos para la plataforma Disney Plus, cuyo estreno está previsto para el 12 de noviembre. También abordaremos la tradición, las tradiciones, porque el 10 de noviembre es el Día de la Tradición en la Argentina. Así que ya ven, hay de todo por aquí. Pero para que este super programa salga como sale, no puedo dejar de agradecer al gran Diego Rosato y sus hechizos con el sonido. A Martín Gulish, a Boris, a Raquel Gorosito, a Gustavo Mainetti, a Esteban D'Antona, a María Isabel Sanz, a mi amor, a mis amigos, a ustedes, los oyentes, y especialmente a los periodistas de Cordones Desatados. Los invito a iniciar el viaje, ajústense en los cinturones. 1, 2, 3. ¡Largamos!
Buenos días a todos. Soy Natalia Kaslauskas. Y como el programa de hoy trata sobre las tradiciones, quisiera saber, Elena, ¿cuáles son tus tradiciones antes de cantar? Me gustaría que nos cuentes. ¿Qué haces habitualmente antes de un show?
Hola, bueno, qué placer estar haciendo esta nota con ustedes. Mis tradiciones antes de cantar, bueno, sobre todo lo que hago es agradecer al universo por lo hermoso que va a salir lo que voy a hacer, porque la gente se pueda conectar con el arte que estemos haciendo, con la música, y que sea algo armonioso y de mucha luminosidad. Pido protección y bueno, y salgo a cantar. Y fui cambiándolas durante, a lo largo de mi carrera, qué sé yo, antes me hacía la señal de la cruz y salía, otras veces tenía algún amuleto, alguna medalla y la besaba o lo que sea, y después fui sacando todo lo que fuera material de mi ser y empecé a buscar en el interior y a poner en cosas súper positivas. Y bueno, y a pedir sobre todo eso y agradecer. Agradecer es lo que me parece más importante, agradecer de poder estar haciendo eso.
Hola, soy Juan Pablo Nogueira, arroba @elminiperiodista. ¿Por qué sos cantante?
Soy cantante porque, bueno, me gusta mucho cantar. Empecé haciendo bailarina y después comencé a cantar un montón en mi casa y empecé a estudiar canto. Y después, en las primeras comedias musicales, era una herramienta que sumaba mucho, que yo me consideraba bailarina más que cantante, pero era una herramienta, parte de mi ser, y eso me ayudaba a quedar en las audiciones. Y después, bueno, fue como potenciándose cada vez más el lado del canto, y así fue como me hice cada vez más cantante, 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 y bueno, acá estoy.
¿Qué sentís al ser tan famosa internacionalmente? ¿Para qué sirve la fama?
Llena de orgullo, me siento muy afortunada al haber podido trabajar afuera y que ser reconocida también afuera por mi arte. Es como que eso me dio un plus para también poder ser valorada aquí en mi país. Eso me hace sentir, me da felicidad y me da más solvencia en mi trabajo, en lo que yo quiero hacer. La fama que yo tengo no es una fama así tipo, no puedo salir a la calle porque no puedo caminar, así que por ahora, mientras se mantenga así, creo que no está mal. Es una fama bastante amable. La gente cuando me para por la calle es muy amable, muy tranquila, es muy lindo. Crié mucho respeto hacia mi persona. Es interesante también el hecho de poder decir cosas que yo pienso y poder transmitir algunos pensamientos en entrevistas, en notas, y eso, bueno, te lo da la fama, digamos, la fama que hace que la gente se interese en hacerte notas. Me gustaría que escuchen La pájara pinta, porque es una obra que a mí siempre me emocionó mucho y fue la obra que también me hizo entender que un ave podía sentirse igual a nosotros. Me transmitió el hecho de que alguien mataba por deporte, para deshacerse de un pájaro, o quizás por un juego, a un ave que dejaba sola y viuda a la pareja. Entonces eso también hacía llorar mucho y me angustiaba y me hacía entender que los animales y los seres vivos también tienen sus sentimientos, y que me gusta mucho esa canción por eso.
Yo soy la pájara llorando de melancolía por culpa de aquel cazador al que mata los
Acabamos de escuchar La pájara pinta de María Elena Walsh por Elena Roger y Scalandrum.
Hola oyentes, soy Lu. Para mí, una tradición es algo que se pasa de generación en generación. De bisabuelo a abuelo, de abuelo a padre, de padre a hijo, y así sucesivamente. Puede ser una manera de festejar los cumpleaños, un oficio. Las tradiciones de mi casa son ir los fines de semana a Ramallo, ir a la colonia en verano, y una que hace 2 años dejé de hacer es festejar mi cumple con una amiga el día anterior. La pandemia ha modificado las tradiciones. Por ejemplo, yo voy hace muchos años a la colonia en el Club de Defensores de Villa Ramallo, que el año pasado se canceló por el coronavirus. Por suerte, este año sí voy a ir.
Hola, soy León. Algunos me conocen, otros no. Bueno, quería hacer preguntas como, ¿siempre son buenas las tradiciones? ¿Siempre está bien respetarlas como si fueran algo que no se puede tocar? ¿O está bien cambiarlas dependiendo de cada uno? ¿Está bien siempre reírse de algo? ¿O siempre no ofenderse de otra cosa o algo así? Muchas preguntas. Y también, si alguien me puede pasar, muchas respuestas.
Oyentes de Clásicos Desatados y buen día, Jessica.
Mi nombre es Baltasar Valentinelli, tengo 11 años y vivo en Victoria en el partido de San Fernando. Yo toco guitarra y lo que están escuchando son melodías a dúo que toco con mi profesor. Yo estudio guitarra en el Conservatorio Juan José Castro, que queda en Martínez San Isidro, y ahí tengo de profesor Andrés Costantini. Él es un profe muy buena onda que me da clases presenciales todos los jueves. A mí me gusta mucho la guitarra porque es un instrumento y los instrumentos expresan emociones. Les agradezco mucho el tiempo que me dan para contar mi vida con el instrumento. Les mando un abrazo grande. Chao.
Queremos que nos cuentes qué te parece el programa, que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista. Escribinos a periodismoporchicos@gmail.com o a nuestro WhatsApp 54911-2576-4249.
Buen Buen día, Jessica y oyentes de Clásicos Desatados. Mi nombre es Mateo Ismael González Cáceres. Tengo 8 años y vivo en Benjamín Acebal, departamento de Presidente Hayes, Paraguay. Les recomiendo que para evitar el virus se laven las manos mientras cantan 2 veces el feliz cumpleaños. Tereí ay teque, tereí ay teque, donde harán buture. Tereí ay teque, tereí ay teque, tereí ay teque, donde harán buture. Tereí ay teque. Espero que les haya gustado. Chao.
Muchas gracias a Mateo, que desde Paraguay cantó el feliz cumple en guaraní mientras se lavaba las manos 2 veces, que es el tiempo que dicen los especialistas que es el necesario para que si el virus tocó nuestras manos se vaya lejos, muy lejos. También lo cantó para festejar el cumple de nuestro periodista desatado Santiago Perel, que el 5 de noviembre cumplió 10 años. ¡Feliz cumple! Además, les quiero contar que falta poquito, muy poquito, para que haya un nuevo periódico en la calle y en las redes. En días más tendremos La Secuela, el periódico hecho por pibes y pibas en uno de los talleres de periodismo para chicos que dirijo para adolescentes de 12 a 16 años. No dejen de reservar sus ejemplares y estén atentos a nuestras redes sociales de periodismo por chicos porque pronto habrá más novedades. También, para quienes quieran participar, vamos a sortear libros como el que nos hizo llegar Salvador Viedma, autor de A una vaca, con ilustraciones de Pablo Martín Fernández, donde le dedican un poema a una vaca, un libro bellísimo con poesía y vuelo. Pero como dice el escritor y periodista Eduardo Berti en La Contratapa, no les voy a decir ni mu. Tendrán que leerlo. Para participar del sorteo, escríbanos a periodismoporchicos@gmail.com contándonos por qué le leerían un poema a una vaca. Y la respuesta más disparatada, la más divertida, la más poética será la ganadora. Por otra parte, como ya sabrán, en la Argentina ya se están vacunando los chicos y los adolescentes. Hay muchos periodistas de cordones desatados que ya tuvieron la suerte de poder vacunarse para protegerse y para que se acabe esta pandemia. Por aquí, el cumpleañero Santiago Perel nos cuenta su experiencia.
Hola. No, la vacuna no duele nada porque la Sinopharm está hecha para chicos y la aguja es muy chiquita, así que no duele nada. Es un segundo, te pinchan, pones el brazo flojo y no pasa nada. Espero que todo salga bien y besos. Chao.
Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
Hola, soy Zepela, tengo 10 años y vivo en Inglaterra. Esta es mi adivinanza. ¿Qué animal cuida a sus hijos con las patas? El pato. Cuac, cuac. Bueno, chao, chao, chicos. Bye, bye.
Hola, soy Alejo y soy periodista de La Secuela. Y te quería preguntar, ¿qué son las tradiciones según vos? ¿Te considerás una persona de tradición? ¿Los artistas pueden ser tradicionales por siempre o necesitan adaptarse?
Las tradiciones son actos que se van pasando de generación en generación. No me considero una persona de tradición, aunque seguramente alguna tradición tendré, alguna tradición haré. Y los artistas me parece que... sí, me parece que el artista es el que más rompe con todo, para poder generar también nuevas tradiciones, nuevos pensamientos, nuevos paradigmas y nuevos pensamientos. El artista está bueno siempre que haga pensar, que perturbe de alguna manera mentalmente para sacar algunas estructuras de pensamiento y poder generar nuevas situaciones, porque el mundo va cambiando, los tiempos son cada vez distintos. Siempre cuento un cuento que habla de una mujer que se casa con un hombre en siglos pasados, al hombre le gustaba la calabaza, entonces ella cortaba, para hacer la calabaza cortaba las puntas y la ponía a hervir entera. Y entonces el muchacho le pregunta, ¿por qué cortas las puntas de la calabaza? La calabaza se hace entera. Entonces ella decía, no, pero mi mamá lo hacía así. Entonces va y le pregunta a la mamá, ¿por qué lo hacías así? Entonces la mamá le dice, bueno, porque mi mamá lo hacía así. Entonces va a la abuela a preguntarle, ¿por qué vos cortas las puntas de la calabaza? Entonces ella dice, porque si no, no me entraba en la olla. Estamos llenos de cosas que hacemos que ni siquiera sabemos por qué las hacemos. Si en algún momento fueron efectivas y ahora quizás no lo son y no son necesarias porque son otros tiempos. Tenemos la olla más grande o quizás la olla más chica.
¿Sentí cierta admiración hacia Eva Perón y Edith Piaf? ¿Eso influye a la hora de interpretarlas? Entonces, según quién interpretas es como sale la actuación, porque si yo interpreto a alguien que desprecio, creo que no sería igual que interpretar a alguien que admiro.
Sí, siento admiración por estas mujeres, tanto Eva Perón como Edith Piaf, y hay muchas más en la lista. Cuando tomás en cuenta la época en que vivieron y todo lo que tuvieron que luchar para poder ser quienes son, cuando en un momento donde la mujer estaba totalmente ignorada y pisoteada, ellas llegaron a ser personas muy, muy importantes para la sociedad. Además, podemos criticarlas en algunas cosas que no nos parecen que hubiesen sido correctas hacer, pero son seres humanos y, bueno, también tuvieron sus equivocaciones. Pero yo creo que pusieron mucho amor en lo que hacían. Eva Perón siempre me parece que, si hay algo honesto, es en lo que ella sentía hacia el pueblo, hacia la persona que tenía carencias y que no tenía mismas posibilidades que las personas que tenían mucho dinero. Y en eso yo siento que fue muy honesta, que pudo hacer lo que pudo también, con todo lo que tenía en contra por ser una persona de una familia. Ella era la madre soltera, ella no era respetable en ese momento, que ella también era actriz. Parece que ella tuvo que luchar con tanto prejuicio y, bueno, también se tuvo que llenar de corazas y ser fuerte ante esas situaciones. Y Edith Piaf, que era una persona que amaba cantar. Y me parece también que ganó un terreno como cantante femenino, que llegó a ser en ese momento la cantante femenina más paga del mundo, y abrió camino, hizo cosas también que dieron como, bueno, sí, ¿por qué no? ¿Por qué una mujer no puede ser así? Así que las admiro totalmente. Y eso influye a la hora de interpretarlas. A la hora de interpretarlas, yo lo que más hago es no juzgarlas. Al contrario, trato de entender absolutamente todas las acciones que ellas hicieron. Porque, bueno, esa es la meta. La actuación o lo que vos ves del personaje depende de qué personaje es. Hay personajes que son más agraciados que otros. Igual yo trato de poner la misma pasión en todos.
Muchas gracias. Fue un honor entrevistarte, Elena. Te agradecemos mucho.
Hola, me llamo Francisco Lugo. Soy integrante del Coro Nacional de Niños y hoy quería invitarlos a escuchar Canción al Árbol del Olvido, una milonga campera de Alberto Ginastera. Nosotros cantamos un arreglo coral que pertenece a Hugo de la Vega. Espero que les guste y puedan disfrutarlo. Muchas gracias.
Hola, soy Juan. Les quiero contar un fragmentito de Martín Fierro. Martín Fierro es un gaucho que la justicia lo persigue por algo que no es su culpa, y eso es un poquito injusto. Bueno, dice así, Martín Fierro, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, el hombre que lo desvela, una pena extraordinaria, como el ave solitaria, por el cantar se consuela. Yo no soy cantor letrado, más si me pongo a cantar, no tengo cuando acabar, me envejezco cantando, las coplas me van brotando. Como el agua de manantial, hay hombres que de esencia tienen la cabeza llena, hay sabios de todas menas, más digo, sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho, el aprender cosas buenas. Cuando el manso es ternerito, el cualquier vaca se priende, el que es gaucho, este lo entiende, y ha de entender si le digo que andábamos con mi amigo como el pan que no se vende. Desde chiquito gané la vida con mi trabajo, y aunque siempre estuve abajo y no sé lo que es subir, también el mucho sufrir suele cansarnos barajo. El medio de mi ignorancia, conozco que nada valgo, soy la liebre y soy el galgo, así nu a los tiempos andan, pero también los que mandas deberían cuidarnos algo. Bueno, eso es todo. Chao.
¿Sabías que cada 10 de noviembre se celebra en Argentina el Día de la Tradición? En homenaje al escritor José Hernández, autor del gran poema Martín Fierro. Lo que festejamos es el cumpleaños del escritor, ya que José Hernández nació el 10 de noviembre de 1834 en la chacra de Pueyrredón, San Martín, provincia de Buenos Aires. La obra tiene como protagonista al gaucho payador Martín, quien fue obligado a incorporarse al ejército, del que huyó para convertirse en un gaucho amatrero fuera de la ley. En sus páginas, el autor expresó la vida del gaucho en el país, su estilo de vida y costumbres. La primera parte la escribe en respuesta a los tipos de gauchos que Sarmiento describió en su libro Facundo. Soy Clarita, tengo 13 años y soy parte de Periodismo por Chicos.
Hola, soy Juan Pablo y les voy a hablar sobre los tipos de gauchos según Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento clasifica a los gauchos en su libro Facundo en 4 tipos: el rastreador, el vaquiano, el gaucho malo y el cantor. El rastreador, a modo de oficio, es utilizado para rastrear ladrones y asesinos. El vaquiano es un gaucho grave y reservado. El gaucho malo es un forajido. La historia argentina está llena de ellos. Han plagado las pampas de terror, desconocen las leyes civiles, representan la barbarie frente a la civilización. La justicia lo persigue desde muchos años. Su nombre es temido, pronunciado en voz baja, pero sin odio y casi con respeto. Es un personaje misterioso. Mora en la pampa entre los cardales, vive de perdices y mulitas. Y es, según Sarmiento, un salvaje de color blanco. Ladrón de caballos, por último, el gaucho cantor. Recoge las crónicas históricas y las transforma en verso. Es el trovador de la Edad Media. Es nómade, no tiene residencia fija y también escapa de la justicia.
El vaquiano. Personaje eminente y que tiene en sus manos la suerte de los particulares y de las provincias. El vaquiano es un gaucho grave y reservado. Conoce a palmos 20.000 leguas cuadradas de llanuras, bosques y montañas. Es el topógrafo más completo. Es el único mapa que lleva un general para dirigir los movimientos de su campaña. El vaquiano va siempre a su lado, modesto y reservado como una tapia. Está en todos los secretos de la campaña. La suerte del ejército, el éxito de una batalla, la conquista de una provincia, todo depende de él. El vaquiano es casi siempre fiel a su deber, pero no siempre el general tiene en él plena confianza. Imaginaos la posición de un jefe condenado a llevar un traidor a su lado y a pedirle los conocimientos indispensables para triunfar. Un vaquiano encuentra una sendita que hace cruz con el camino que lleva. Él sabe a qué aguada remota conduce. Si encuentra 1000, y esto sucede en un espacio de 100 leguas, él las conoce todas. Sabe de dónde vienen y a dónde van. Él sabe el vado oculto que tiene un río, más arriba o más abajo del paso ordinario, y esto en 100 ríos o arroyos. Él conoce en los ciénagos extensos un sendero por donde pueden ser atravesados sin inconveniente, y esto en 100 ciénagos distintos. En lo más oscuro de la noche, en medio de los bosques o en las llanuras sin límites, perdidos sus compañeros, extraviados, da una vuelta en círculo de ellos. Observa los árboles. Si no los hay, se desmonta, se inclina a tierra, examina algunos matorrales y se orienta de la altura en que se halla. Monta enseguida y les dice para asegurarlos: estamos en dereceras de tal lugar, a tantas leguas de las habitaciones. El camino ha de ir al sur. Y se dirige hacia el rumbo que señala, tranquilo, sin prisa de encontrarlo y sin responder a las objeciones que el temor o la fascinación sugiera a los otros.
Soy Santiago Castro, tengo 8 años, vivo en la localidad Urdinarrain, Entre Ríos. Lo que más me gusta es ir a ayudarle a mi padre en los corrales, a vacunar, jinetear, curar ternero, animales, pialar, echar en el huevo a caballo, todo eso. Lo que más me gusta es vestirme con bombacha, camisa, alpargata, gorra, pañuelo, todo. Tengo un petizo que se llama Pamperito y un perro que se llama Pancho. Siempre que haciendo una fiesta o algo, o algún desfile para el día de la tradición, yo siempre desfilaba con mi tropilla. Es una tropilla entablada y yo cuando llevo la madrina, ellos siguen a la yegua. La madrina lleva el cencerro y ellos la siguen.
Si aún esto no basta, o si se encuentra en la pampa y la oscuridad es impenetrable, entonces arranca pastos de varios puntos. Huele la raíz y la tierra, las masca, y después de repetir este procedimiento varias veces, se cerciora de la proximidad de algún lago, o arroyo salado, o de agua dulce, y sale en su busca para orientarse fijamente. El general Rosas, dicen, conoce, por el gusto, el pasto de cada estancia del sur de Buenos Aires.
Hola, soy Sandra Chain y acabo de leerles El Baqueano, un fragmento del libro Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento. Espero que les haya gustado. ¡Besos!
Hola, me llamo Julia Cepet. Hace un año tuve un proyecto en mi escuela. Se trataba de las tradiciones. Y como voy a hacer acá, hablé de mi bisabuelo, que su papá y su mamá eran árabes. Se vinieron a vivir a Argentina y la verdad solo mi bisabuelo alguna vez entendió el idioma. Empecemos con las tradiciones. 1. Tengo 2 que son de comida. 1 es tipesenie. Es una comida no como elegante, remillonaria, pero es riquísimo. Los pedacitos de carne con los que papá hace el tipe que yo como me encantan. Y otra cosa son los cates. Y son muy, muy ricas. Son unas rosquitas. Otra tradición del tiempo es juntarse a comer en familia. Los papás de mi bisabuelo, Mois, se llama Mois, vienen del Líbano. Ahí es muy, muy importante comer en familia.
Hola, soy Bruno y mi tradición favorita de Argentina es el dulce de leche. Acá en casa siempre lo tenemos en la heladera. Lo usamos para las tostadas, para las galletitas, para rellenar tortas, piononos, alfajores, panqueques, para comer con banana o también para comer solo. Es delicioso y nos encanta.
No
no te pierdas Clásicos Desatados. Ahora en versión comestible. Sí, te puedes comer los clásicos.
Hola, soy León, tengo 9 años, vivo en Junín y hoy le voy a contar la receta de una torta llamada 1, 2, 3, 4. La torta lleva un pote de crema y si no tienen de yogur, 2 potes de azúcar, 3 potes de harina, 4 huevos y se mezclan los huevos con el azúcar. Chau, que les sirva la receta.
Antes de la pandemia manteníamos ciertas tradiciones, pero después de la misma no nos pudimos juntar y comprar cosas se complicó. Entonces ya no se festejó Navidad ni con los abuelos ni de forma tan bacana. No se hicieron pancartas escolares, no se jugó a las escondidas ni a la rayuela en los recreos, no se visitó a los primos el domingo, no se fue al cine los jueves. Y ahora nos toca retomar las tradiciones y revivirlas. Soy Alejo y tengo 11 años.
Hola, soy Natalia Kaslauskas, tengo 11 años y soy periodista de Cordones Desatados. Y para mí, un juego tradicional es aquel que se juega todo el tiempo y en cualquier lado del mundo. Por ejemplo, la rayuela o las escondidas. En mi escuela todos siempre jugamos a las escondidas y a la rayuela también. ¡Besos! ¡Adiós!
Ahora presentaremos las noticias internacionales.
Hola, yo soy Sofía.
Yo vivo en Inglaterra y yo estoy exclusiva para Cordones Desatados. Les quiero contar que cada 5 de noviembre se festeja la Noche de las Guerras. Para recordar cuando un joven llamado Guy Fawkes, junto a un grupo de hombres, fue arrestado con 30 barriles de pólvora con la intención de volar el Parlamento de Londres. Esa noche se queman muñecos y se tiran fuegos artificiales.
Chicos, soy Sofía y soy de Inglaterra y tengo 14 años. El sábado pasado cambiamos la hora en el Reino Unido. Se atrasó una hora. Este cambio comenzó en el año 1916 durante la Primera Guerra Mundial. Era para ahorrar energía. En aquel entonces se producía energía con carbón y aprovechar la luz natural, ya que los días son más cortos en otoño y en invierno. Chao amigos y amigas. La, 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 la.
Hola, soy Santiago Perel, periodista deportivo de Clásicos Desatados. En mi vida pude ver distintas tradiciones en el fútbol. La primera es haber sido socio de Racing Club desde que nací. Ya venimos 4 generaciones de racinguistas en mi familia. Yo nací en 2011 para seguir con el ADN académico y pude verlo campeón varias veces. En cada partido es tradición llegar temprano al estadio, caminar de la mano con mi papá contándonos historias mágicas y de paso enfrente de nuestra cancha comer algo rápido y parados en Pancho Gol, nuestro lugar favorito de hamburguesas caseras con queso y tomate. Ah, y llevan el pan con el escudo de Racing. También otra tradición es pararnos cuando sale nuestro equipo al campo de juego. Ahí aplaudimos y cantamos las canciones más conocidas. Hay otras tradiciones que no son para nada buenas. La de insultar al otro equipo o discriminar de las hinchadas. A veces escucho insultos por la nacionalidad de los jugadores, el color de su piel o su religión. Esa es una tradición que necesitamos cambiar. La FIFA sancionó esta semana a la AFA por los cantos contra Uruguay. Y ya varios clubes ya trabajan por un deporte sin discriminación. Vamos avanzando. Espero que les haya gustado. Besos, chau.
Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
Hola, soy Alfonsina, vivo en Tucumán, tengo 6 añitos y les voy a contar mi adivinanza. Una barca chiquitita, blanquita como la cal, todos la saben abrir, nadie la puede cerrar. ¿Quién es? El huevo. Chao, los amo.
Contanos qué te pareció el programa o dejanos tus sugerencias.
Escribiros a periodismoporchicos@gmail.com
o envíanos un WhatsApp al 1125764249.
No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
Hola, soy Juan Pablo Noveira y les quería decir que todo en la vida es pasajero, menos el chofer.
Doctor, soy asmático. ¿Es grave? No, esdrújula.
Me gustaría que escuchen Como la cigarra, que es un tema también que en este momento es muy significativo porque hemos estado en época de pandemia, estamos resurgiendo y porque en todas las adversidades siempre alguien nos va a sacar o nos vamos a sacar nosotros solos y vamos a seguir cantando, que es algo que me encantaría que todo el mundo haga, cantar, que es algo tan hermoso para el alma. Estas dos canciones las presento para Clásicos Desatados.
Me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la desaparecí a mi propio entierro, fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. La cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra,
bellísimo. Muchas gracias, Elena Roger. Les voy a leer una de las cartas en representación del resto de todas las que nos han llegado, porque se nos fue el programa volando. Hermoso Clásicos Desatados. Lo escucho todos los sábados y a veces repito los miércoles. Son esenciales para mi día y no exagero, suelen arrancarme sonrisas o hacerme bailar. Me encantan los chistes, las recetas y las poesías. Muchas gracias por hacer un programa tan especial cada vez. Les mando mis felicitaciones y un gran abrazo. Martín, desde San Rafael, Mendoza. Muchísimas gracias, realmente. Sigan mandándonos sus opiniones y sugerencias. Así como lo sabe Martín, nos pueden también escuchar los miércoles a las 12 horas aquí en nuestra casa. También pueden encontrar nuestros programas en Spotify y en nuestro podcast Clásicos Desatados. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube de Periodismo por Chicos. Cuídense mucho, vacúnense y estén con sus seres queridos del mejor modo posible. Les deseo que disfruten de sus tradiciones y de las que no, inventen nuevas. Muchas gracias, un beso.
Los labios de Santa.